Gracia y paz, hermanos. El Señor les bendiga. Si me conceden un minuto más para orar, poner este tiempo en las manos del Señor. Amén. Amado Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos ponemos nuevamente, Señor, en tus preciosas manos, conscientes, Señor, de nuestra indignidad, Señor, conscientes también de nuestra necesidad de ti, Señor, pero también confiados, Señor, en lo que tú has hecho a nuestro favor, Señor, y que por lo que tú nos has dado, Señor, por medio de tu Hijo, hoy tenemos acceso, Señor, a tu presencia, Señor, que tú quieres, Señor, darte a conocer, Señor, que tú quieres ser conocido en medio de tus hijos, Señor. Y para esto, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos conduzca, nos dirija, Señor, hacia ti, nos tome de lo tuyo, Señor, y nos lo haga saber, Señor, que por medio de tu palabra, Señor, hoy nosotros podamos ser edificados, Señor. Señor, imparte lo tuyo, Señor, quita lo nuestro, Señor, y completa, Señor, lo que haga falta en la imperfección nuestra, Señor. Por medio de tu Santo Espíritu, Señor, sé tú el todo en nosotros, Señor. Encomendamos este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de tu Hijo. Amén, Señor, y amén. Le damos gracias al Señor, hermanos, por la dirección de su Espíritu en medio de nosotros, en medio de nuestra comunión. El Señor sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos en medio de nuestra necesidad. Él nos ministra, Él sabe los tiempos que estamos viviendo, las circunstancias que cada uno de nosotros estamos pasando, y también los tiempos que vendrán. Y por eso Él da la provisión de su palabra. ¿También? Muchas veces el Señor da la provisión por medio de su palabra antes de que las circunstancias lleguen a nosotros, para que cuando lleguen nosotros tengamos en dónde afirmarnos. ¿Amén? Así es de que, aunque algunas de las cosas que podamos compartir parezcan que ya las conocemos, o parezca que no estamos en la circunstancia específica en la cual la palabra, por la cual la palabra se está impartiendo, el Señor quiere que nosotros estemos preparados. ¿Amén? No pensemos que la palabra del Señor no nos toca a nosotros, sino que ciertamente el Señor, que conoce todas las cosas, permite y por su Espíritu pone la carga para que sea impartida. ¿Amén? Así de que podemos estar atentos a lo que el Señor quiere entregarnos en esta mañana. Y le daba yo gracias al Señor porque siento que el Señor ha llevado una misma línea a lo largo de todas las enseñanzas. Creo que ha sido una carga constante del Señor el hablarnos, el confirmarnos, el reafirmarnos en lo que Él quiere hacer en medio de nosotros, en medio de su iglesia. El confirmarnos en que en el centro de su corazón está el que su iglesia sea verdaderamente edificada. Amén. El que Él pueda cumplir el propósito que se ha propuesto en su corazón con su iglesia. Amén. De tener una iglesia gloriosa, a la estatura de la plenitud del varón perfecto de su Hijo Jesucristo. Amén. Y que ese es el trabajo que Él está haciendo en medio nuestro. Y para eso Él está ejerciendo como sumo sacerdote en medio de su casa, en ese trabajo precioso de edificación que solamente puede ser hecho por Él, por medio de su Espíritu. Amén. Entonces, quisiera en esta misma línea, hermanos, compartir con mis hermanos una palabra y que me acompañen primeramente al libro de Primera de Reyes, capítulo 6. Como decía, los hermanos se van a dar cuenta que vamos a tocar muchos pasajes de los mismos que los hermanos ya han venido tocando en enseñanzas anteriores. Pero considero que es el Señor quien nos quiere reafirmar en esto, en estos asuntos. Capítulo 6 de Primera de Reyes, y vamos a leer el versículo 37 y el versículo 38. En el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el décimo año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa, con todas sus dependencias y con todo lo necesario, la edificó pues en 7 años. Estos dos versos, hermanos, digamos que resumen todo lo que había acontecido de aquí hacia atrás, primeramente con el rey David y con el rey Salomón. Nos hablan de un inicio y nos hablan de un fin. Nos hablan del inicio de la edificación del templo que edificó Salomón y nos hablan del fin de la edificación de ese templo. Luego de que ya había sido todo edificado, entonces aparecen estos dos versos como resumiendo todo esa descripción, ese trabajo, esa obra que había hecho Salomón por encargo del rey David. La edificación del templo de Dios por Salomón. Y nos muestra entonces que fue comenzado allí en el cuarto año, en el mes de Sif. Dice que se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el undécimo año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias. Nosotros sabemos, hermanos, que ese templo que edificó Salomón es una figura del verdadero templo que Dios quiere y está edificando ahora, que es su iglesia. De manera que, así como esta figura del templo nos habla de la iglesia, el trabajo de edificación de ese templo, pues, nos habla claramente del trabajo de edificación que Dios está haciendo en medio de su iglesia, el verdadero templo. Salomón es el hijo de David, es la figura de Cristo quien edifica el verdadero templo. El Señor Jesucristo es el verdadero hijo de David, quien también está interesado entonces en construir, en edificar casa para Dios. Los hermanos han venido hablando de esto en varias de las enseñanzas, cómo esto está en el corazón de Dios, tener una casa en la cual Él habite, Él mora, Él tenga el señorío, Él tenga el reino, Él se sienta plácidamente morando, habitando en medio de esa casa. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esta figura del templo de Salomón, podemos comprender lo que el Señor está haciendo también en medio de su iglesia, en medio de su casa. Amén. Y en estos primeros versos que leímos ya hay una gran esperanza para nosotros. Amén. Porque si el templo es la figura, apenas era la sombra de lo que Dios quería hacer verdaderamente, y la realidad de ese templo es la iglesia. Y si ese templo fue comenzado echando los cimientos, y también nos dice que fue terminado, eso nos llena de esperanza a nosotros ahora, el verdadero templo. Porque eso quiere decir que el verdadero templo de Dios también va a ser terminado. Amén. Que el Señor también va a cumplir lo que Él se propuso hacer en medio de su casa. Nuestro hermano nos compartía esta mañana y nos decía que el Señor Jesús enseñaba de esta manera, ¿no? ¿Qué hombre que va a edificar una torre no se sienta primero y hace los cálculos, ¿no? Para que vea que tiene todo lo necesario para edificar esa torre. No sea que no lo tenga y no logre terminarla y entonces caiga en vergüenza delante de los hombres. El Señor Jesús enseñó esto para nosotros, pero claramente también Él lo habla de sí mismo. Nosotros creemos que el Señor ha hecho todos los cálculos necesarios para terminar la obra que se propuso hacer en nosotros. ¿Será que el Señor va a quedar avergonzado con una casa a medio terminar? ¿Será que la iglesia finalmente va a ser edificada o no lo va a ser? Este versículo que nos muestra que el templo fue terminado es una gran esperanza para nosotros, porque nos muestra que el Señor va a cumplir finalmente la edificación, la va a culminar en medio de sus hijos. Amén. Entonces, hacia allá estamos caminando. Amén. El principio, los cimientos fueron echados, pero la casa finalmente va a ser terminada. Aquí fue en 7 años. El Señor todavía trabaja. Ese es un tiempo, el número 7 es un tiempo de plenitud. O sea que el Señor en el cumplimiento del tiempo, en esa plenitud, va a culminar su obra. Amén. Pero quería llamarles entonces aquí la atención a una parte entre ese inicio y ese final de la edificación del templo, de la casa de Dios. hay algo que tuvo que ser primeramente provisto para que esa edificación se pudiera llegar a hacer. Y por eso ahí el verso 36, luego de que dice que fue acabada la casa con todas sus dependencias, dice que hubo todo lo necesario para la edificación. Amén. Entonces nos damos cuenta que entre el inicio de la edificación y el final de la edificación hay cosas que son necesarias. Amén. Hay cosas que deben ser provistas para que la edificación sea levantada. Y nosotros debemos comprender, entender cuáles fueron las cosas necesarias, cuáles son las cosas que se necesitan para que esa obra que el Señor comenzó inicie y llegue hasta su final. Amén. Sea terminada. El templo de Salomón fue edificado, si los hermanos recuerdan, con todos los materiales según los diseños que el mismo rey David entregó a su hijo Salomón. Es decir, el rey David fue quien entregó todo lo necesario para que la casa de Dios, el templo de Dios, fuera edificado. En lo físico, ese templo necesitaba ser construido con materiales. Se necesitaba de madera, se necesitaba de piedras, se necesitaba de oro, de piedras preciosas, de una cantidad de materiales impresionante que Dios puso en el corazón de David, porque dice ahí que David quiso hacer casa para Dios y decía que esa casa tenía que ser majestuosa por cuanto era una casa para Dios. De manera que David propuso en su corazón entregar todo lo mejor para la construcción de la casa de Dios. ¿Amén? O sea que el templo de Dios fue construido gracias a que David puso en manos de Salomón todo lo necesario para que fuese construido. Entonces vamos a ir ahí un poquito a ver estos versos en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 29. Capítulo 29 de Primera de Crónicas, verso desde el 1, dice así. Vamos a leer aquí cómo el rey David dispuso todo lo necesario para la edificación de ese templo. ¿Amén? Que después el rey Salomón construyó, como finalmente vimos en estos dos versos que ya hemos leído. ¿Amén? Y luego vamos a ver una correspondencia entonces de esto que David proveyó para la edificación de la casa. Vamos a ir luego al Nuevo Testamento y vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento también se ha provisto todo lo necesario por el verdadero rey David, por el hijo de David, para que su casa sea edificada ahora. ¿Amén? Entonces dice así el verso 20, el capítulo 29 de Primera de Crónicas. Después dijo el rey David a toda la asamblea. Estas son las últimas palabras de David. Solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Todo esto tiene una correspondencia muy preciosa para nosotros. Amén. Solamente Salomón podría llevar a cabo la obra de edificación. ¿Amén? Así como el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Hijo de David, nuestro Señor Jesús, solamente Él puede llevar a cabo la edificación en medio de la casa. Solamente Él conoce profundamente el corazón del Padre. Solamente Él mismo puede enseñarnos cómo Él quiere el diseño, cómo Él quiere la estructura, qué materiales deben ser usados para la construcción de su casa. Amén. Solamente Salomón, solamente a él había elegido Dios para edificar ese templo. Asimismo, Dios solamente ha elegido a su Hijo. Por eso, nosotros debemos entender que la edificación está a cargo del Hijo de Dios por el Espíritu. Amén. Y confiar en que es el Hijo de Dios quien puede llevarnos a la edificación, quien puede completar esa edificación de la casa de Dios. Ninguno de nosotros, hermanos, es suficiente, ninguno de nosotros tiene la capacidad suficiente, la inteligencia suficiente, la sabiduría, para que nosotros de nosotros mismos sepamos cómo hacer que la iglesia alcance lo que el Señor tiene llamado para hacer. Amén. Se requiere del obrar del Hijo de Dios por el Espíritu Santo, de su dirección, quien es quien verdaderamente puede edificar la casa. Amén. Dice, yo con todas mis fuerzas, dice David, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la cosa del santuario, para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Entonces aquí nos damos cuenta en estos versos que fue David quien proveyó todos los materiales necesarios para la edificación del templo de Dios. ¿Amén? Y ahora, luego vamos a pasar al Nuevo Testamento para ver cómo también es el Señor Jesús, el verdadero David, Rey David, quien también provee todo lo necesario para la edificación de la casa de Dios. ¿Amén? Entonces, hay una primera parte que se cumple por medio de Salomón. ¿Amén? Pero si seguimos aquí leyendo, antes de pasar al Nuevo Testamento, sigue diciendo así: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces entra la siguiente parte. ¿Amén? David, por medio de todas las luchas que él tuvo, de todas las batallas que él ganó, está proveyendo para la edificación de la casa de Dios. Todo este oro, esta plata, estas piedras preciosas, él las obtuvo de las victorias con las que luchó las batallas con el pueblo de Israel. Y ahora las estaba dedicando toda su victoria, por medio de la cual él había obtenido todos estos materiales, la dedicaba para que la casa de Dios fuera edificada. Pero ahora él hace aquí una pregunta también. ¿Quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Amén? Entonces vamos a ver que para que la casa de Dios sea edificada hay cosas necesarias que son provistas por el Señor Jesucristo a través de su obra. ¿Amén? Pero además de eso, el Señor también pregunta, ¿quién de vosotros quiere hacer ofrenda voluntaria para que la casa de Jehová sea edificada? Entonces nos damos cuenta que también, no solo David, sino además el pueblo, tuvo que participar en esa edificación. Tuvo que participar en que todo lo que era necesario, los materiales, todo lo necesario para que el templo fuera levantado, tuvo el pueblo que también participar. Claro que el Señor no lo impone, así como David no lo impuso acá, sino que pregunta, ¿quién de vosotros voluntariamente quiere? ¿Amén? Esa es la pregunta que hoy nos hace el Señor. El Señor quiere edificar su casa. El rey David quería edificar casa para Dios. Ahora la pregunta es, ¿queremos nosotros también proveer, participar de lo necesario para esa edificación? Amén. Dios quiera que encuentren cada uno de nosotros disposición, buena voluntad y buen corazón para que Él logre la edificación de su casa. Amén. Entonces continúa diciendo acá, verso 6. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 50,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Amén. Que tengamos también esa alegría, amén, de contribuir en ese trabajo de Dios, de la edificación de su casa. Amén. Entonces el pueblo también participó de esa edificación. Amén. Vemos que el rey David dispuso todo lo que él tenía para que esa casa fuera edificada. Pero también el pueblo, los que voluntariamente se ofrecieron, dispusieron también para que esa casa fuese levantada, el templo de Dios. Amén. Entonces, hermanos, ahora quisiera que pasáramos al Nuevo Testamento y vamos a ir al libro de Mateo. Ayer Orlando mencionaba una parte de esto en el capítulo 16, para empezar a ver cómo en el Nuevo Testamento ahora también nos muestra todo lo que es necesario para que esa edificación se lleve a cabo. Amén. Y vamos a encontrar esa correspondencia de la misma forma. Una primera parte, digamos, que fue hecha por medio de la obra de Cristo, amén, que es como el rey David proveyendo todo lo necesario, primeramente, todos los materiales que él tenía, pero luego también algo que nos corresponde a nosotros, que no es diferente a lo que él mismo ya proveyó, porque fíjense que el pueblo lo que proveyó, lo que dio voluntariamente, fueron de los mismos materiales que el rey David también ya había entregado. Es decir, el rey David dio oro, dio plata, dio piedras preciosas, y entonces el pueblo, cuando quería ofrecer voluntariamente, no podía ofrecer cualquier cosa. Tenía que ofrecer de los mismos materiales que ya el rey David había provisto. Amén. Entonces, vamos a encontrar ese paralelo entre esa casa que fue edificada por el rey Salomón y ahora la edificación de la casa de Dios. Y vamos a empezar a ver las cosas que eran necesarias, que son necesarias ahora para que el Señor logre culminar con esa obra de edificación en medio de su iglesia. Amén. Del inicio, desde que se echan los cimientos, hasta que se pueda decir, fue terminada la obra. La casa de Dios ha sido terminada y edificada. Amén. Entonces, comencemos ahí en Mateo 16. Vamos a ir al versículo 21 de Mateo 16. Dice así: Desde entonces, y este entonces es luego de la revelación que recibió el apóstol Pedro acerca de quién era el Hijo del Hombre. Amén. Ya los hermanos lo explicaron ayer. Desde entonces. Este entonces es pues la revelación de quién es el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Pedro responde: Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Es decir, que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, se hizo Hijo de Hombre para que ahora los hombres pudiéramos conocer que Dios tiene un Hijo. El Hijo del Hombre es el Hijo de Dios. Y esa es la revelación que recibió el apóstol Pedro por el Padre. Y es el fundamento de la iglesia. Es el inicio de la edificación de la casa de Dios. Así como leímos ese versículo allá que decía que en ese mes, en ese año, se echaron los cimientos. Esta confesión de Pedro es el cimiento de la casa de Dios. Tú eres el Cristo. Ayer el hermano enfatizaba, ¿quién es el Señor para nosotros? Porque esa es la base, ese es el cimiento de la edificación de la casa de Dios. Y hasta que esa revelación no haya sido puesta en nuestro corazón por el Padre, no podemos iniciar la edificación de la casa de Dios. Pero una vez que esa revelación viene a nuestras vidas, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando conocemos quién es Él, cuando el Padre nos revela a su Hijo, entonces comienza la edificación de la casa de Dios. Hermanos, en cada lugar donde hay una persona que haya tenido esta revelación de parte del Padre, que haya conocido por la revelación al Hijo de Dios, están echados los cimientos para que Dios comience la edificación de su casa en ese lugar. Amén. Entonces, por eso dice acá, el Señor luego le dice, ¿no? Tú eres Pedro, ¿no? Y sobre esa roca, esa confesión, esa revelación del Padre acerca de quién es su Hijo, yo, dice el Señor, edificaré mi iglesia. Gloria al Señor. Amén. Ahí está el verdadero Hijo de Salomón comenzando también a edificar casa para Dios. Amén. El cimiento, la revelación del Hijo de Dios en nuestro corazón. Amén. Conocer al Hijo de Dios es el cimiento de la casa de Dios. Amén. Y ahora Él va a comenzar entonces. Yo edificaré. Desde esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Entonces dice acá, volvemos al verso 21, desde entonces, desde que ese fundamento, desde que ese cimiento fue echado, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario. Ahí empieza el Señor a proveer lo necesario para que haya edificación en la casa de Dios, para que la casa sea edificada con todas sus dependencias y con todo lo necesario. Amén. Entonces el Señor, como dice Hebreos, como hijo sobre su casa, empieza a proveer todo lo que es necesario para que haya edificación, para que haya iglesia, y esa iglesia pueda alcanzar un día la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿qué era necesario? Así como David proveyó todo lo necesario. Después de esa declaración, dice que Jesús les dijo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas. Entonces, lo primero que era necesario era que el Hijo de Dios padeciera. Lo primero necesario, antes que cualquier otra cosa, es que el Hijo de Dios viniera, se despojara de su gloria, de su reino, y se hiciera hombre, y desde allí entonces comenzaba su padecimiento. El hermano ayer nos explicaba, nos daba a entender cómo era necesario, nuestro hermano Jorge, el perfeccionamiento del Hijo de Dios como hombre. ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios se hiciera hombre? ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios participara de carne y de sangre como nosotros? Justamente por eso, porque Él debía ser perfeccionado. Porque el propósito de Dios es tener una familia, no de ángeles. Él nos socorrió a los ángeles caídos. Él quiere que su casa sea edificada con hombres. Para eso Dios hizo al hombre, para tener casa. El hombre es que está llamado a cumplir el propósito eterno de Dios. Amén. De tener una morada. Dios quiere morar en el hombre. Por eso Él le dio su imagen y le dio su semejanza. Porque Él quiere habitar en el hombre. Él quiere que el hombre sea su morada, sea su casa. Pero por causa de la caída del hombre, entonces Dios tiene que venir como hombre también a cumplir ese propósito por medio de su Hijo, hecho hombre. Amén. Por eso, Él tiene que primero venir y como hombre padecer en su carne y ser perfeccionado y cumplir el propósito de Dios en su carne como hombre, primeramente. Amén. Entonces, Él está proveyendo lo necesario a partir de sus padecimientos. Amén. Él se hizo hombre para perfeccionar, ser perfeccionado como hombre y cumplir entonces ese propósito que Dios tenía con el hombre. Amén. Era necesario que el Hijo de Dios participara de carne y sangre para cumplir ese propósito como hombre. Amén. No como Dios, sino como criatura, como hombre, en su carne, poder vencer todas las tentaciones de Satanás, poder vencer todo engaño, poder vencer toda tentación, ser perfeccionado a causa de sus padecimientos. Amén. Y entonces también mostrarnos nuestra condición. Porque cuando Él se hace hombre, también nos muestra a nosotros nuestra condición de muerte. Solo hasta cuando Él, hecho hombre, viene, cuando esa luz que estaba con el Padre desde el principio, finalmente viene a este mundo y nos alumbra, es que nosotros nos empezamos a dar cuenta que estamos verdaderamente por fuera del camino, por fuera de la verdad y en muerte, por fuera del propósito de Dios. Amén. Entonces la primera cosa necesaria era que el Hijo de Dios viniera a este mundo y padeciese, participara de lo mismo que nosotros participamos, sin pecado, pero con todas las luchas. Y gloria al Señor porque Él fue un hombre perfecto. Él estuvo todo el tiempo sometido a la voluntad de su Padre. Él no cedió a ninguna tentación de Satanás. Él venció como hombre al enemigo, al pecado y a la muerte. Gloria al Señor. Entonces sigue diciendo acá: y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y otra cosa más necesaria, ser muerto. Otra cosa necesaria, el Señor proveyendo lo necesario para su iglesia. Lo primero era participar como nosotros en carne, aprender la obediencia, ser perfeccionado como hombre. Pero no bastaba solo eso. ¿Se han puesto a pensar, hermanos, qué hubiera pasado si el Señor simplemente no hubiera ido a la cruz, hubiera vivido aquí una vida sin pecado, siempre sujeto a la voluntad del Padre, y hubiera ascendido simplemente a los cielos? ¿Qué hubiese pasado si el Señor no hubiera muerto en la cruz? ¿Por qué era necesario no solo que padeciese, sino que además de padecer, tuviese que morir? Tenía que morir el Hijo de Dios. Él estaba proveyendo por medio de su muerte algo más necesario. Y es porque el Señor tenía que cumplir toda justicia del Padre. El Señor decretó el juicio sobre el pecado. Fue el mismo Dios el que decretó que el día que el hombre comiera de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriría. El Señor mismo es el que decretó que el juicio por el pecado es la muerte. Y Dios no puede cambiar sus juicios. Lo que Él ha decretado, sus juicios son eternos. De manera que Él no podía pasar por alto el mismo juicio que Él había dicho, que Él mismo había dictaminado por causa del pecado. El juicio del pecado es la muerte. La paga por el pecado es la muerte. De manera que Dios tenía en su Hijo que cumplir la justicia, el juicio que Él mismo había decretado por el pecado. Entonces era necesario no solo que el Hijo de Dios fuese un hombre perfecto, sino que además de ser perfecto fuera a la cruz, derramara su sangre para que nuestros pecados pudieran ahora ser perdonados, y fuese crucificado para que nosotros fuéramos juntamente también con Él crucificados, para que la justicia de Dios se cumpliera. Y cumplida la justicia de Dios, entonces pudiera otorgarnos a nosotros el perdón de los pecados. Amén. Era necesario que el Hijo de Dios muriera también. Ninguna de estas cosas que estamos diciendo acá, de estos aspectos de la obra de Cristo, pueden quitarse. Si alguno de estos aspectos se quitara, la casa de Dios no podría ser edificada. No habría un fundamento, no habría provisión suficiente para que la casa fuera terminada. Gracias al Señor que Él cumplió con todos estos aspectos. Amén. Fíjense que al Señor Jesús, Satanás intentó matarlo desde el principio de su vida. Cuando supo que venía el rey de los judíos, Herodes quiso matar a todos los niños. ¿Por qué será que él quiso matarlos? Ah, porque él sabía que será que la muerte del Señor Jesús siendo niño hubiera sido suficiente para obtener el perdón. Herodes lo hacía porque Satanás dirigía a Herodes a hacer eso, porque él sabía que él tenía también que crecer y ser perfeccionado como hombre. Entonces fíjense que Satanás siempre ha querido quitar de en medio hacer que Dios no provea lo necesario para la edificación de su casa. Si él iba a morir, entonces que muriera, pero que no fuera perfeccionado como hombre. Prefería que muriera niño, ¿no? Como un niño. O si fue perfeccionado, entonces aquí más adelantico vamos a ver cómo el mismo Pedro fue usado por Satanás para que no ocurriera esto que el Señor Jesús estaba diciendo acá. Porque Satanás sabe que en medio de estas cosas el Señor está edificando, está proveyendo lo necesario para cumplir la edificación de su casa. Entonces sigue diciendo acá, y ser muerto, pero no solamente ser muerto, sino que resucitar al tercer día. ¿Amén? La resurrección del Señor también es un aspecto necesario. Por medio de la resurrección del Señor, el Señor también provee lo necesario para que su casa pueda ser edificada. ¿Amén? El Señor tenía que resucitar para demostrar que Él verdaderamente fue un hombre sin pecado, que Él había vencido el pecado en su carne, y por cuanto el pecado no entró en Él, la muerte no pudo entonces retenerle. Y por tanto, Él resucitó, fue resucitado al tercer día, demostrando que verdaderamente Él es el Hijo de Dios, y que en Él no hay pecado, y que la muerte no tiene poder sobre Él. Y que fue levantado entonces de los muertos como testimonio de que la obra que Él hizo en la cruz del Calvario y toda su vida como hombre fue una obra acepta delante de Dios. Fue una obra que el Padre aceptó y por eso le resucitó, por cuanto la muerte no podría retenerle. ¿Amén? ¿Por qué es necesario que el Señor Jesús resucitara? Porque nosotros también debemos resucitar juntamente con Él. ¿Amén? ¿Por qué era necesario que el Señor muriera en la cruz? Porque Él sabía que nosotros tenemos que morir juntamente con Él. Él nos puso en Él, en la cruz del Calvario, nos resucitó, nos crucificó juntamente con Él y asimismo nos resucitó juntamente con Él. Hermano, era necesario que Cristo muriera y era necesario que Cristo resucitara, porque nosotros, la verdadera casa de Dios, necesita que todos aquellos que la formamos pasemos de la muerte a la vida nuevamente. Todos conocemos esa parte del Evangelio, ¿verdad? En la que no fue solamente Cristo quien murió en la cruz, sino que ahora nos dice que nosotros fuimos juntamente con Él también crucificados, para que también seamos juntamente con Él resucitados y ahora tengamos una nueva vida en Él, la vida de resurrección morando en nosotros. Amén. Entonces, todos estos son aspectos necesarios. Hay un estudio ya publicado, varios estudios, amén, provisiones de la cruz, provisiones de la resurrección y también provisiones de la ascensión. Amén. Porque en todas estas cosas, en toda esta obra del Hijo de Dios, Dios estaba proveyendo para nosotros, amén, lo necesario. Entonces, hermanos, pasemos ahora a un aspecto más que está en el libro de Lucas. Perdón, voy a ir primero a uno más que está en el libro de Primera de Corintios. Capítulo 15, verso 20, dice, 1 Corintios 15, 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Aleluya. Ya hay esa provisión de parte de Dios. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo ahora todos serán vivificados. pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Gloria al Señor, porque ahí empezamos entonces ahora a participar nosotros. Amén. No solamente se queda con la obra que el Señor Jesús hizo, sino que ahora esa obra nos toma a nosotros y nos incluye a nosotros también. Él es nuestra cabeza, pero así como la cabeza ha logrado lo que logró, su cuerpo también ahora está llamado a lograr lo que él logró. Amén. Él es las primicias, pero luego de las primicias vendrá la cosecha. Amén. Dice el verso 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Entonces, otro aspecto necesario para la edificación de la casa de Dios, preciso es que él reine ahora. Amén. Es necesario que él reine, así como Salomón solo pudo edificar la casa de Dios cuando fue rey, cuando fue coronado como rey, así es preciso ahora que el Señor reine. Amén. Hermanos, si nosotros queremos que el Señor avance en la edificación de su iglesia en cada una de nuestras localidades, si nosotros queremos que el cuerpo de Dios se manifieste en realidad en medio nuestro, es preciso que él reine y que él someta a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Tenemos que darle al Señor ese lugar, reconocerle en ese lugar de señorío, darle a él toda preeminencia para que él pueda edificar su casa. Amén. Si el Señor Jesús no hubiera padecido como hombre, si no hubiera muerto, si no hubiera resucitado, y si no estuviese ahora reinando, la casa de Dios no podría ser edificada. Pero gloria al Señor, todo esto lo ha cumplido él. Amén. Él fue un hombre perfecto, murió, resucitó, ascendió, ahora está a la diestra del Padre y está reinando. Y todos sus enemigos están siendo puestos debajo de sus pies. Amén. Todo esto es lo que el Señor está haciendo para que su casa sea edificada ahora. Amén. Entonces, en toda esa obra, en todo ese obrar del Hijo de Dios como hombre, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su entronización, está el Señor dando todo lo necesario para que su casa sea edificada. Es David, es esa figura del rey David proveyendo todo el oro, proveyendo todo el bronce, toda la plata, todas las piedras preciosas que son necesarias para que la casa de Dios sea edificada como él la quiere, con lo mejor de él. Amén. Pero así como allá leíamos que entonces él espera ahora que voluntariamente su pueblo participe de lo necesario para esa edificación, entonces tenemos que ver también algunos aspectos que ahora nos corresponden a nosotros. Hasta aquí hemos visto todo lo que él como Hijo de Dios proveyó. Amén. Todo lo necesario que él dio. Pero ahora tenemos que pasar a ver que eso no se queda solamente en el Señor, sino que la edificación nos toca a nosotros también. Amén. Él es el fundamento y él es quien da todo lo necesario, pero ahora nosotros voluntariamente tenemos que empezar a participar también de esa edificación de la casa. Amén. Entonces veamos algunos versículos, hermanos, y comencemos en el libro de Lucas. En el capítulo 24. Capítulo 24 de Lucas. Verso 44. Aquí el Señor ya había resucitado, ya se había aparecido a sus discípulos. Entonces, antes de ascender, el Señor les dice estas palabras. Y les dijo, el Señor Jesús ya resucitado, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Porque toda la palabra de Dios anunciaba esos sufrimientos de Cristo, amén, esos padecimientos, esa obra de redención de él. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario. Pero aquí entonces añade ahora algo más. ¿Qué más era necesario? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces ahí el Señor como que va pasando un poquito ahora la antorcha hacia nosotros, ¿no? Si la casa de Dios va a ser edificada, Él ya dio todos esos materiales por medio de su obra. Pero también, así como era necesario que el Hijo de Dios cumpliera todas estas cosas, es necesario ahora también que lo que Él hizo, esa obra, sea conocida en todas las naciones, sea anunciada, sea proclamada la obra de Dios en medio de los hombres. Y esa partecita necesaria ya nos toca también a nosotros. ¿Quién va a anunciar que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Quién va a anunciar que solo en Él hay perdón de pecados? ¿Quién va a anunciar que solamente en Él hay salvación? ¿Quién va a anunciar lo que está en el corazón de Dios acerca de su iglesia? ¿Quién va a dar las buenas nuevas de salvación a los perdidos? Nosotros, hermanos. Somos nosotros los que ya le hemos recibido. Y es tan necesaria la predicación del Evangelio, el evangelizar a los que están perdidos, a los que no han sido alcanzados todavía por la gracia de Dios, es tan necesario como era que el Hijo de Dios viniera y muriera y resucitara. Hermanos, si el Hijo de Dios hubiese venido, nuestro Señor Jesucristo, y hubiese hecho todo lo que hizo, y nosotros no anunciamos esto que Él hizo, la casa de Dios no va a ser edificada. ¿Quién voluntariamente quiere hoy ser parte de esa edificación? Preguntó el rey David. Es el mismo llamado que nos hace Dios ahora a nosotros, el Hijo de Dios. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién anunciará a los hombres? ¿Quién evangelizará? ¿Quién alcanzará a los perdidos? Es el llamado que nosotros tenemos ahora. Amén. Entonces, otra cosa necesaria: la evangelización, el proclamar la obra de Cristo a los perdidos. Amén. Y ahí estamos nosotros incluidos. Amén. Vamos a proveer lo necesario. Amén. Que el Señor encuentre disposición en nuestro corazón para hacerlo. Amén. Si no lo hacemos, hermanos, el Señor quizás lo hará con otros, pero Él quiere hacerlo con nosotros. Amén. Dispongámonos para que el Señor lo haga. Obstáculos vamos a encontrar todo el tiempo. Fíjense que cuando el Señor dijo que le era necesario ir a Jerusalén, padecer, morir y resucitar, Pedro le dijo: no, Señor, nunca te acontezca esto. Apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque nuestros sentimientos son obstáculos, son usados muchas veces por Satanás para impedir que lo que es necesario e importante para Dios sea hecho. Amén. Entonces Satanás siempre estará queriendo estorbar la edificación de la casa de Dios. Siempre va a ser queriendo ser obstaculizada por Satanás. Amén. No debemos ignorar que Satanás quiere obstaculizar esa edificación de la casa de Dios. Amén. Vamos a ver otro aspecto más adelantito. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3. Verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, es decir, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo, Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Otra cosa necesaria. Os es necesario nacer de nuevo. Es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Es necesario que el hombre con quien él quiere cumplir su propósito nazca de nuevo. No era suficiente con que el Hijo de Dios viniera, muriera, resucitara, ascendiera y se sentara a la diestra del Padre. No es necesario solamente que nosotros escuchemos acerca del Evangelio de Dios. Nos es necesario para que la iglesia sea edificada que nazcamos de nuevo por el Espíritu de Dios. Era necesario que Él enviara su Espíritu a morar en nosotros. Es necesario que el Espíritu de Dios habite y nos dé una vida nueva. Hermanos, la iglesia no se edifica con ideas y filosofías externas. Para que la iglesia sea edificada se necesita nacer de nuevo. Se necesitaba que el Espíritu Santo de Dios fuera derramado y nos empezara entonces a transmitir la vida de Dios. La victoria de Dios obtuvo por medio de su Hijo, hecho hombre, tiene que venir ahora a morar en nosotros. El Espíritu Santo está morando en todos aquellos que han recibido el Evangelio de Dios. Ahora los que han recibido por la fe la obra del Hijo de Dios, tienen morando en su espíritu el Espíritu Santo de Dios. Y han nacido de nuevo. El Señor está proveyendo lo necesario para la edificación. Hermano, cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos lo necesario para avanzar en la edificación. Claro, también está nuestra carne. Entonces tenemos que saber diferenciar bien lo que viene del Espíritu y lo que viene de la carne. Porque nuestra carne va a estorbar en la edificación. Él quiere que sea el Espíritu quien edifique, pero nuestra carne nos va a estorbar. Pero gloria al Señor, porque Él nos ha dado vida por medio de su Espíritu. Amén. Ahora el Espíritu de Dios está en nosotros. Por eso la iglesia, hermanos, es un organismo vivo de un cuerpo formado por todos aquellos que han recibido un único Espíritu, que han nacido de nuevo y que tienen el Espíritu de Dios morando en ellos. Por eso a la iglesia no puede pertenecer nadie que no haya nacido de nuevo. Amén. Es necesario que nazcamos de nuevo, hermanos. ¿Por qué era necesario que naciéramos de nuevo? Hermanos, porque nuestra circunstancia, nuestra situación, no era solamente hacernos mejores personas. No era solamente venir a enseñarnos una filosofía. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Delante de Dios éramos cadáveres andantes. Y por eso Dios tiene es que darnos un nuevo nacimiento. Hermanos, no importa si no somos tan inteligentes. No importa si no somos muy ricos. No importa si no somos muy nobles. Lo importante es si hemos nacido de nuevo o no, por el Espíritu. Amén. Entonces, el Señor tenía que enviar su Espíritu a nosotros, darnos una nueva vida. Como les decía el Señor a sus discípulos, me voy al Padre. Pero me conviene, os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Espíritu no vendría a vosotros. Y hasta que el Espíritu no venga a ustedes, entonces yo no voy a poder continuar haciendo la obra que yo me propuse hacer en vosotros. Amén. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os guiará a toda verdad. La casa de Dios no puede ser edificada por dirección humana. tiene que ser edificada por el Espíritu de Dios, y para eso es necesario que nazcamos de nuevo, hayamos nacido de nuevo. Amén. Entonces tenemos la vida de Dios en nosotros. Nos está tocando ahora el Señor por medio de su obra. Amén. Os es necesario nacer de nuevo. Más adelante ahí, en el mismo capítulo 3 de Juan, hay otro versículo que lo dijo el apóstol, que lo dijo el Juan el Bautista. Dice el verso 29 de Juan 3. El que tiene la esposa es el esposo, dijo Juan el Bautista, porque se había levantado como una rivalidad entre los discípulos de Juan y los discípulos del Señor Jesús, ¿no? Querían ver como si fuese, había como una especie de rivalidad entre ellos. Y Juan el Bautista tuvo que aclararles: yo les dije desde el principio que yo no era el Cristo, que vendría uno después de mí, ¿no? Entonces él dice, el que tiene la esposa, refiriéndose a Cristo, al Señor Jesús, es el esposo. Pero el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido, dice Juan el Bautista. Y luego añade, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Otra cosa necesaria. La vida de Dios ya está en nosotros, su Espíritu mora en nosotros. Desde el momento en que creímos, Él envió su Espíritu a morar en nosotros. Pero hay otra cosa necesaria, además de que su Espíritu more ahora en nosotros. ¿Qué es necesario ahora? Que Él crezca y que nosotros menguemos. ¿Estamos dispuestos a menguar para que la vida del Señor crezca en nosotros? Es necesario para la edificación de la casa de Dios que nosotros menguemos, hermanos, y que el Señor crezca. Es necesario que esa vida de Dios que Él nos ha dado en nuestro espíritu crezca en nosotros. El Señor nos ha dado un llamado al crecimiento. La vida de Dios tiene que crecer, tiene que desarrollarse en nosotros. Hermanos, a veces nosotros pensamos que el Señor puede edificar su casa como de una manera muy generalizada. Cuando hablamos de la edificación de la casa de Dios, como que tratamos de hacerlo general o como externo a nosotros, ¿no? Como que cuando nos imaginamos la edificación de la casa de Dios o la casa de Dios ya terminada, como que nos imaginamos a todos los hermanos en una posición gloriosa, donde todos nos amamos mucho, y casi siempre es algo externo a nosotros. Es como si a nosotros la edificación de la casa de Dios fuera algo que nosotros viéramos de lejos, ¿no? Pero hermano, la verdadera edificación de la casa de Dios te incluye a ti y me incluye a mí. Y es en el hecho de que nosotros menguemos y que le permitamos al Señor en nuestra vida crecer. ¿Cuánto hemos crecido, hermanos, desde que recibimos el Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tanto espacio le hemos dado a Él? ¿Qué tanto de nuestro carácter ha sido tocado por el Señor? ¿Qué tanto de la vida de Él se expresa en nosotros, en cada uno de nosotros? Ese es el avanzar de la casa de Dios, de la edificación de la casa de Dios. No creamos que el Señor puede edificar su casa sin tocar nuestro carácter. Lo expresaban ayer los hermanos. Por eso les decía que vamos a repetir muchas cosas de las que ya hemos dicho acá. Tenemos que ir siendo conformados al Señor. Y es voluntariamente. Ahora pues, ¿quién de vosotros quiere ofrecer voluntariamente para que la casa de Dios sea edificada? ¿Quién de vosotros? Tenemos entonces que menguar. Tenemos que menguar y tenemos que permitir que esa vida de Dios, esa vida de Cristo en nosotros por su Espíritu crezca. Amén. Que su amor nos llene, que su humildad nos llene, que su templanza nos llene. Eso tiene que irse manifestando en cada uno de nosotros. Tenemos que crecer, hermanos. Tenemos que caminar hacia la madurez. No podemos pasar mucho tiempo sin madurar como hijos de Dios. ¿Será que la manera en que tratamos las dificultades en medio de la casa de Dios sigue siendo la misma de hace 3, 4, 5, 6 años?
¿Será que hemos madurado? ¿Será que seguimos encontrando envidia, celos, divisiones, disensiones entre nosotros? ¿O será que estamos proveyendo lo necesario, menguando y permitiendo que el Señor pase adelante y crezca en nosotros? Tenemos que empezar a ver ese fruto en medio de nosotros. Amén. Y solo se dará si nosotros menguamos. Es necesario que nosotros menguemos. Amén. La vida de Dios ya está en nosotros. Necesitamos que esa vida exprese. Hay una figura muy clara de esto. Ustedes recuerdan cuando el Señor resucitó a Lázaro, ¿verdad? Y el Señor hizo que quitaran la piedra en medio y le dijo: Lázaro, ven fuera. Entonces, la vida entró nuevamente en Lázaro, ¿no? Pero dice que cuando salió Lázaro, el Señor dijo ahora otra palabra más: desatadle y dejadle ir. ¿Por qué era necesario desatarlo? Porque Lázaro venía de la tumba, y en la tumba en ese tiempo pues los envolvían en sudarios, en vendas, les amarraban las manos, les amarraban los pies. Entonces era necesario, ya que Lázaro había resucitado, que fuera desatado, que las vendas fueran quitadas. Amén. Que todo eso que pertenecía atrás a la tumba fuera quitado de él, por cuanto ya había vida en él. Amén. Asimismo, nosotros ya tenemos la vida de Dios en nosotros, hemos nacido de nuevo, pero ¿cuántas cosas cargamos de atrás, hermanos? ¿Cuántas cosas pertenecen todavía a esa tumba? ¿Cuántas vendas hay en nuestros ojos? ¿Cuántas ataduras hay en nosotros que nos impiden ir hacia el Señor? Todas estas cosas es el trabajo que el Señor ahora está haciendo en nosotros. Amén. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Amén. Esa es la edificación de la casa de Dios. No es que estemos muchos, no es que estemos contentos, no es que sintamos mucho gozo de estar juntos, no es que tengamos muchos amigos en medio de la comunión, es que Él crezca. Esa es la edificación, porque nuestro llamado es crecer hasta la estatura del varón perfecto. Amén. Claro, no lo podemos hacer por nosotros mismos. Está la vida del Señor en nosotros y Él tiene que crecer. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a pasar un poquito a otro verso que está en el libro de Lucas ahora. Perdón, hermanos, concédame ir primero a otro verso que está en el libro de los Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 14, verso 21, dice así, Hechos 14, 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, está hablando acerca de Pablo y Bernabé después de su primer viaje, ya regresando hacia Antioquía, de donde habían salido, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Otra cosa necesaria que el Señor también provee. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, a través de muchas dificultades, entremos en el reino de Dios. Cosas necesarias para la edificación. Las tribulaciones, las dificultades, las aflicciones. ¿Por qué son necesarias las aflicciones? ¿Por qué el Señor añade ese otro componente para la edificación de su casa? Ah, porque el Señor sabe que nosotros no vamos a menguar tan fácilmente, hermanos. Él sabe que es necesario que nosotros menguemos, pero Él sabe que nosotros no vamos a aceptar menguar así tan fácil. Entonces, gloria al Señor, porque Él añade otra cosa necesaria a la edificación de su casa. Amén. Oro, plata y bronce, materiales con los cuales tienen que ser edificados. Amén. Las aflicciones, hermanos. Tenemos dificultad en nuestra vida. Yo creo que todos. hay dificultades en nuestra iglesia local? Yo creo que sí. Gloria al Señor. Son necesarias, hermanos. Son necesarias. No podemos omitir ese aspecto en nuestra vida, porque solamente ahí es cuando nosotros vamos a ser quebrantados y vamos a permitir que Él crezca. El Señor sabe que nosotros no vamos a querer menguar tan fácilmente. Necesita añadir aflicciones, tribulaciones, para que nosotros menguemos y Él crezca. Amén. Hermanos, a veces nosotros creemos que cuando hay dificultades en medio de la iglesia, estamos retrocediendo, ¿no? Muchas veces queremos entenderlo de esa manera. Cuando se presentan dificultades con algún hermano, cuando hay algunas circunstancias que se presentan difíciles, parece que estuviéramos retrocediendo. Pero no es así, hermanos. El Señor está dando lo necesario. Amén. Está dando lo necesario para que nosotros seamos quebrantados, para que nosotros cedamos a lo que Él quiere hacer, para que nosotros seamos rotos, para que su vida se manifieste. Son necesarias las dificultades. Amén. Para el crecimiento es necesario el dolor. Es necesario. Amén. Cristo padeció por nosotros y fue perfeccionado. Nosotros ahora también, como su cuerpo, somos llamados a padecer para ser perfeccionados. El Señor no va a lograr la perfección en nosotros sin padecimiento, sin aflicción. ¿Amén? Así de que démosle gracias también al Señor cuando hayan dificultades en medio de nosotros, porque Él está proveyendo lo necesario para que su casa sea terminada. Amén. Todo lo necesario. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, pasemos ya a unos últimos versículos en el libro de Lucas, ahora sí. Capítulo 10. Lucas capítulo 10. Verso 38. Aconteció que yendo de camino, el Señor Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Sabemos que es Betania. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una sola cosa es necesaria, otra cosa necesaria. Lo que hizo María, estar a los pies del Señor Jesús. No sirve de nada si somos atribulados, si no podemos venir a los pies del Señor Jesús. No sirve de nada si pasamos muchas dificultades y muchas pruebas, si en medio de esas pruebas y esas dificultades no somos quebrantados. Más adelante, María quebró ese frasco de alabastro a los pies del Señor. Estar a los pies del Señor implica quebrantamiento, implica escuchar su voz, oír su palabra, estar atento a su dirección y dar lo mejor de nosotros para Él. Cosas necesarias, ¿no, hermanos? Estar a los pies del Señor, oír su palabra, esperar su dirección, confiar en que Él nos va a hablar, que Él nos va a dirigir, y ser quebrantados para poner a sus pies todo lo que nosotros tenemos. ¿Amén? En medio de eso estaba también Marta, ¿no? En medio de ese estar a sus pies estaba Marta con muchas cosas ocupada. Es precioso porque cuando uno hace un paralelo entre este pasaje y otra ocasión en la que el Señor Jesús nuevamente visita a Marta y a María, pero luego de la resurrección de Lázaro, nos damos cuenta de que nuevamente estaba el Señor Jesús a la mesa, estaba Lázaro, estaba Marta y estaba María, ahí en Betania. Y Betania es como una figura de el lugar en el que Dios quiere posar, porque Betania era un lugar donde el Señor se complacía en estar, a Él le gustaba pasar por Betania y descansar allí. Allí encontraba a sus amigos, a Lázaro, a Marta y a María. Pero la diferencia entre ese pasaje que nos describe allí luego de la resurrección de Marta, de Lázaro, con este, es que vemos que hacen lo mismo que hacían en este pasaje antes de la resurrección, pero tenía algo diferente lo que ellos hacían. Allí estaba Lázaro, que es figura de la vida, puesto que él resucitó de los muertos, por eso el Señor le gustaba pasar allí. El Señor quiere morar donde hay vida, vida de resurrección. Amén. Y también estaba Marta, que es, nos muestra el servicio. Marta servía, amén. Mientras que Lázaro compartía y tenía comunión con el Señor Jesús, Marta servía. Ah, el servicio. Qué precioso es el servicio, ¿no? En medio de la casa de Dios. Pero en ese pasaje, luego allá en Juan, los hermanos luego lo leen, solamente dice así, y Marta servía. Ya no añade lo que dice acá. Marta servía, pero decía, Señor, ¿no te da cuidado de mí que mi hermana me deje servir sola? Es decir, Marta había aprendido a perder ese cuidado de sí misma y a servir al Señor con un servicio verdadero, real, en el Espíritu. Amén. No poniendo los ojos en los demás, sino sirviendo por amor al Señor. Entonces, después de la resurrección de Lázaro, ya no hay esta queja en Marta. Solamente se dice que Marta servía, gloria al Señor. Y María estaba nuevamente a los pies del Señor y derramó, quebrantó ese frasco de alabastro a sus pies. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos permanecer a los pies de Cristo. Amén. Necesitamos oír su voz, ser quebrantados, disponernos para Él. Quiero, hermanos, si me permiten terminar, volver ahí al libro de Primera de Crónicas, donde iniciamos, y terminar de leer ese pasaje, Primera de Crónicas 29, y terminar de leer este pasaje que iniciamos leyendo. Primera de Crónicas 29, habíamos leído hasta el verso 9, y vamos a leer ahora el verso 10, y le pedimos al Señor que esta sea nuestra oración hoy para terminar. Amén. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti
espontáneamente. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Oramos al Señor, hermanos, y luego participamos esta mañana a la mesa del Señor. Amén. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo, por habernos llamado, Señor, por hacernos tus hijos, por habernos redimidos para ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado en tu Hijo toda la provisión necesaria, Señor, para lograr lo que tú estás queriendo obtener en medio nuestro, Señor. Señor, esperamos también corresponder, Señor, con aquello que tú nos has llamado, Señor. Ofrecernos voluntariamente a ti, Señor. Menguar, que tú crezcas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás trabajando en medio de tu iglesia y tú perfeccionarás la obra de tus manos, Señor, hasta el día en que tú vengas, Señor. Gracias, Señor, ayúdanos a permanecer en esta esperanza de que tú terminarás tu casa, Señor, a disponernos para ello, Señor. Ahora, Señor, que partimos el pan, que participamos de la copa, Señor, que te recordamos, Señor. Tú seas bendito para siempre, seas glorificado en medio de tu casa, seas exaltado, Señor, en medio de tu pueblo. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén.